Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, está hoy en Argelia. Parece un viaje más, pues a un vecino del norte de África, pero en realidad se trata de una visita crucial para España. ¿Por qué? Pues por el suministro de gas. Ya hemos hablado de cómo el incremento del precio de la luz está totalmente relacionado con el subidón que ha experimentado también, el precio del gas. Es una energía que utilizan muchísimos hogares españoles, más de 8 millones en forma de gas ciudad, a los que hay que añadir también los millones de usuarios que todavía usan la bombona de butano. En sus diferentes formas, el gas lo usamos a diario en nuestras calderas, en muchísimas cocinas, en los fogones, y lo vamos a usar también enseguida, en unos días, en unas semanas, porque el frío va a llegar en breve y tendremos que poner las calefacciones. Aquí tenemos que sumar el incremento del uso del gas a nivel profesional, en la hostelería o en el sector industrial. Es un bien esencial en definitiva, pero es un bien que no generamos en nuestro país, al menos en la cantidad suficiente para cubrir lo que necesitamos. Dependemos, por tanto, de la producción exterior, un mercado donde la demanda de China está provocando un incremento de precios y también muchísimas dificultades para conseguir gas licuado, el que llega en los barcos. En España, el gas lo importamos de países como Nigeria o Rusia, pero sobre todo lo importamos de Argelia. Ahora mismo, de todo el gas que consumimos en España, el 47%, casi la mitad, es de origen argelino. Desde este país nos llega el suministro por dos caminos, directamente por Almería y a través de un gaseoducto que atraviesa Marruecos. ¿Qué problema hay? Pues en resumen, la crisis diplomática entre estos dos países, entre Argelia y Marruecos. En este conflicto, la cuestión del Sáhara es una pieza clave y es un asunto del que España no se puede desentender y anda siempre como un funambulista en el alambre, ¿eh? Por un lado tiene a Marruecos presionando con la inmigración y por el otro está Argelia, que tiene la llave del gas. ¿Y por qué ha tenido que ir el ministro hasta Argel? Bueno, pues porque en octubre, dentro de unos días, se acaba el convenio del gasoducto que comparten Argelia y Marruecos y no parece que se vaya a renovar. Si se corta ese suministro, pues España va a depender de un solo camino, de un solo gasoducto para un producto que, como te decía antes, es completamente esencial. El ministro va a intentar garantizar ese único flujo de gas porque es un riesgo depender de una sola fuente. Es como poner todos los huevos en una sola cesta y la cesta está en Argel. Cualquier incidencia técnica o incluso diplomática acabaría por hacerse notar en los hogares y directamente en nuestros bolsillos. Y ya tenemos bastante, ¿eh? Ya tenemos bastante susto con la factura de la luz. Mañana, nuevo récord histórico de 216 euros el megavatio hora. Repito, 216 euros el megavatio. Un incremento en el que, te recuerdo, tiene que ver bastante el precio del gas. Tanto monta tanto la electricidad como el butano. Es jueves 30 de septiembre, un día en el que tenemos más noticias que contarte a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas.
Sí, porque los contagios siguen bajando y el siguiente reto está en los centros de salud. Sanidad reúne hoy y mañana a las comunidades para impulsar la recuperación de las consultas presenciales. Verle la cara de tú a tú al médico de forma presencial, como ya están haciendo algunas autonomías. Hoy además estamos contando la picaresca, las lagunas importantes que hay en el sistema de certificado COVID para demostrar la vacunación y poder viajar por buena parte del mundo. Lo ha contado en Herrera en COPE Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior.
Cualquier persona con unos mínimos conocimientos de informática y un modelo puede hacer un papel similar y nadie lee el código QR realmente. Por lo tanto, realmente es una cuestión también de, bueno, si se sospecha y se detecta, pues que haya una sanción importante para que no se pueda hacer más.
Mientras, Extremadura no tiene desde hoy limitaciones de horarios ni aforos, al tiempo que Madrid anuncia para el lunes el fin de todas las restricciones en hostelería, iglesias, espectáculos, cultura y deportes. Solo será necesaria la mascarilla. En Herrera, en COPE, además, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha confirmado su intención de presidir el PP de Madrid. No es un problema, dice, querer ser líder.
No sé por qué de toda la vida el presidente del partido ha sido el presidente de la administración a nivel nacional y a nivel local y también hoy autonómico, y hay un problema en este caso. Yo creo que no. Yo creo que todo se resolverá bien.
A la espera de la participación de Ayuso, en el fin de semana la convención del PP llega hoy a Sevilla. Hoy además hemos conocido que el expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido declarado culpable por financiación ilegal de su campaña de 2012. El antiguo jefe del Estado francés ya fue sentenciado en marzo a 3 años de prisión por corrupción, aunque la pena quedó en suspenso. Y en Badalona, 7 hombres han sido detenidos esta madrugada por abusar presuntamente, de nuevo, de una mujer en un piso. La Guardia Urbana acudió a la vivienda tras el aviso de un vecino, donde se encontraron a esta mujer en estado de shock. No me extraña.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, noticias sobre Koeman, que este también está ahí en el alambre, ¿eh?
Es uno de los temas del día, informa Elena Condis. Ronald Koeman estará el sábado en el Atlético de Madrid-Barcelona. Laporta y la dirección deportiva siguen valorando quién puede ser el sustituto, pero esa es la noticia. Ronald Koeman estará en el partido Atlético de Madrid-Barcelona. Todo esto después del Benfica 3-Barcelona 0, que deja al Barcelona con 2 derrotas en 2 partidos, 6 goles en contra y ninguno a favor. Además, en los otros 2 partidos, Wolfsburgo 1, Sevilla 1 y Manchester United 2, Villarreal 1, con un gol de Cristiano Ronaldo en el último minuto. La otra noticia del día, la lista de Luis Enrique para los partidos de la final a 4 de la Liga de Naciones. Las noticias son que ha convocado al canterano del Barcelona de 17 años Gavi y a Jeremy Pino del Villarreal, y vuelven Pedro Porro y Marcos Alonso. Y además tenemos hoy Europa League con 2 partidos, Real Sociedad Mónaco y Ferenbaros Betis.
Gracias, Corrochano. El deporte a partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE. Ahora nos vamos a ir hasta la isla de La Palma, que vive ya su día número 12 de erupción. Una jornada en la que vemos más lava y más humo que en el día de ayer. El terreno cubierto por la lava se acerca ya al equivalente de unos 340 grandes estadios de fútbol, y los edificios afectados ya son cerca de 1.000. El viento sigue echando una mano y favoreciendo que el humo tóxico causado por la llegada de la lava al mar se disipe. Y mientras, las piedras, la lava, que están al rojo vivo, siguen cayendo al mar y ganando terreno. El nuevo delta ocupa ya más de 8 hectáreas, casi 8 hectáreas y media, un acantilado que estamos viendo nacer y crece en tiempo real. Para entender un poco mejor este fenómeno, el nacimiento de un nuevo territorio, vamos a hablar a continuación en directo con José Carlos Hernández, es profesor de Biología Marina de la Universidad de La Laguna y también es director del Observatorio Marino de Cambio Climático de Fuencaliente, en La Palma. José Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué impacto está teniendo ese delta que se está formando en ese lugar concreto del mar, una vez que en la jornada del martes, ¿no?, el martes por la noche, llegase esa colada al Océano Atlántico?
Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar un poco el término, porque estamos utilizando el delta, pero digamos que el delta se utiliza sobre todo para temas de fluidos. Aquí en Canarias tenemos una terminología que es una isla baja. Entonces, lo que se está formando, como tú bien has dicho, es un acantilado bajo, lo que conocemos como isla baja, que aparece en muchos sitios del archipiélago, por ejemplo, aquí en la Punta del Hidalgo, en Tenerife, para aquellas personas que nos hayan visitado, es un ambiente parecido. Tiene unas consecuencias, por supuesto, la llegada de la lava, como bien habrán hablado ya los químicos y los geólogos, pues esta emanación de gases, muchos de ellos nocivos, y vapor de agua. Pero en cuanto al fenómeno físico, esta lava va a sepultar pues todos los organismos o todo el hábitat que estaba bajo el agua. Y todo eso, estos organismos sésiles, sobre todo aquellos, son aquellos que no se mueven, pues van a morir, van a quedar sepultados. Sin embargo, este lugar o esta nueva parte de la isla de La Palma, creemos los científicos que es una oportunidad para generar vida. Y te lo explico. Resulta que este sitio, en la zona submarina, está dominado predominantemente por fondos arenosos. Estos fondos arenosos en Canarias, que tienen origen basáltico también, pues crece muy poca cosa, porque no permite ese movimiento de las arenas, no permite que exista biodiversidad. Pero los arrecifes rocosos, como este que está ahora mismo naciendo en nuestra isla, pues va a ser un nuevo sustrato para toda esa biodiversidad. Por ejemplo, algas, que son los productores primarios de aquí en Canarias, en zonas bentónicas, zonas de fondo, digámoslo así, y van a generar riqueza de recursos pesqueros. Así que tiene un efecto inmediato, digamos, negativo, pero a largo plazo puede ser un nuevo ambiente muy interesante, por ejemplo, para la pesca.
¿Cuánto tiempo va a tardar hasta que se enfríe? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que se enfríe esa lava que se va a ir solidificando y que va a crear esa isla baja? O también la llaman los canarios, me lo está diciendo mi compañero con el que vamos a conectar enseguida. Daniel Pinelo me dice que también se llama Fajana, ¿no?
Exactamente, muy bien, sí, totalmente. De hecho, en Azores también hay muchos sitios como estos espectaculares, ¿no? Me pides algo casi imposible, ¿no? Va a depender de cuánto tiempo dure la erupción, y ya hemos visto que el enfriamiento es más o menos rápido, por eso se ha formado esa isla baja, esa lengua se va abriendo en su parte más distal y se va enfriando esa lava y formando este pequeño acantilado, zona de intermareal, y va a depender de esto, del tiempo que esté en erupción. Una vez se pare la erupción, te digo que la colonización por parte primero de las bacterias, después de estas microalgas y después de algas de mayor porte, pues va a ser relativamente rápido. Por supuesto, una comunidad que no se parece mucho a lo que hay en zonas donde no ha ocurrido una erupción, pero va a ir evolucionando hasta que llegue a un momento, llamámoslo clímax, aunque eso no existe mucho en el medio marino, ¿no? Porque es todo muy dinámico. Pero que, digamos, en un año puede estar el lugar, en cuanto al fondo, una vez pare, pues relativamente recuperado, por lo menos similar a lo que hay en las zonas adyacentes.
Pues José Carlos Hernández, profesor de Biología Marina, gracias por contarnos todo esto, que ha sido muy interesante, y por estar con nosotros en Mediodía COPE.
De nada, gracias a ustedes por llamar.
Bueno, Isla Baja o Fajana, así se llama a lo que pensábamos que era un delta, ¿no? Lo estábamos llamando así, pues no. El nombre exacto es Isla Baja o Fajana. Me lo apuntaba Daniel Pinelo, con el que vamos a conectar a continuación. Él lleva pues ya varios días cubriendo todo lo que está pasando en la isla de La Palma y se encuentra precisamente en la zona del puerto, cerca de la caída de la lava. Daniel, muy buenas tardes. Hoy la dársena está desierta y los pesqueros, pues, amarrados a puerto, no han podido salir a faenar. Llevan así, además, yo creo que 10 días, ¿no?
Hola, Pilar. Sí, efectivamente, llevan ya muchos días esperando, pendientes de cómo se va creando, como bien dices, esa isla baja o Fajana, que, por cierto, nos apuntan ya del Instituto Español de Oceanografía, que se extiende, se adentra en el océano unos 400 metros y parece que todavía le queda bastante, ¿no? Además, la lava que está cayendo al mar es lo hace en una de las mejores zonas, según nos cuentan los pescadores, de la comarca este de La Palma, y precisamente ellos no creen que esa fauna marina que está en la zona se pueda recuperar tan rápido, por ejemplo, como ocurrió hace ya 10 años con esa erupción submarina al sur del Hierro. Dicen los pescadores que esto es mucho más grave y que no será nada fácil volver a la situación anterior. Lo contaba, por ejemplo, Nicolás, que ya notaba, dice incluso, que de hace tiempo la situación en el fondo marino estaba cambiando.
Nosotros en este año sí hemos detectado que las capturas que hemos estado haciendo siempre todas disminuyeron. Lo que es el camarón, lo que es la vieja, el sargo, no era habitual. Si nosotros decíamos que algo le pasaba a la mar, ya vamos tal vez al cambio climático un poco, pero ahora al ver que esto ha pasado, pues un poco venía tal vez abarruntando el volcán.
Además, ahora solo les queda esperar, ¿no? Dentro de esa incertidumbre, esperar por dos cosas. Por las ayudas de la Administración, que vamos a ver cuándo llega, es una de los grandes interrogantes, y también por esa recuperación tan esperada de la fauna marina.
Que ojalá llegue pronto, además. Gracias, Daniel.
Hasta luego.
Bueno, fíjate que después de la pandemia y de la pérdida de valoración de los españoles, Pedro Sánchez lo fió todo a la recuperación económica y estamos como estamos con la luz, con el gas, con los precios. Bueno, pues para hablar de toda esta situación y del momento que atraviesa España, Ángel Expósito, el Tron, reúne esta noche en La Linterna nada menos que a dos expresidentes del gobierno, a Felipe González y a Mariano Rajoy. Expósito enciende esta noche desde las 7 de la tarde La Linterna en la isla gallega de La Toja, donde se está celebrando el Foro Vínculo Atlántico. Y allí precisamente han intercambiado ya impresiones los dos expresidentes. En ese foro está también Uxía Perdiz.
Ambos exmandatarios coinciden en la necesidad de buscar consensos en temas importantes para España y para los españoles y también en dar seguridad jurídica. Tirón de orejas por la no renovación de los órganos constitucionales porque los ciudadanos piden certidumbre. Felipe González asegura que es imprescindible defender la Constitución incluso para reformarla y Mariano Rajoy cree que no es el momento de hacerlo porque sigue siendo el punto de encuentro de todos los españoles. En cuanto a la situación de Cataluña, González asegura que no está en contra del diálogo siempre que se haga con respeto a la Constitución. situación. Coincide Rajoy con estas palabras y cree que si la situación ahora no es tan tensa es porque saben que hay instrumentos para defender nuestra Constitución y que estos instrumentos se aplican. Son algunos de los asuntos que tratarán con Ángel Espósito en La Linterna.
Bueno, hoy estamos viviendo en toda España un síntoma importante de la vuelta a la normalidad, porque volver a las huelgas en el transporte significa que estamos volviendo a usar el tren para movernos, para nuestros desplazamientos. Estamos en el primero de los 8 días de huelga de los maquinistas de Renfe y ha habido retrasos y también complicaciones en muchos puntos de España.
Mira, es que está la estación llena. Allí al fondo, el de la puerta, que no puede ni entrar. Aquí atrás igual.
Pues los usuarios recogían la situación especialmente en hora punta, a primera hora de la mañana, solo en los 4 primeros días de huelga, es decir, hoy, mañana, el lunes y el martes, Renfe va a anular 892 trenes de alta velocidad y larga y media distancia. Vamos a ver cómo están las cosas a esta hora y para ello nos vamos hasta las vías del tren en Barcelona. Yolanda Canales, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas ahora mismo, cuando son las 2:15 de la tarde?
La situación continúa complicada, con usuarios que llenan los andenes porque los trenes pasan con cuentagotas, con usuarios también que se acercan a preguntar a los informadores que la compañía ha puesto en las diferentes estaciones y sin horarios a los que aferrarse. De hecho, las pantallas están apagadas porque no se están cumpliendo los servicios mínimos. A media mañana se ha parado la circulación en Sants porque no han llegado maquinistas para hacer los relevos. Y los que pagan el pato de toda esta situación están siendo los usuarios que llegan tarde al trabajo, nos explican, y en trenes muy llenos.
Bueno, iba a coger un tren y estaba llenísimo y no hemos podido subir, nos hemos tenido que esperar al siguiente.
Llevamos una hora y media de camino y todavía no hemos llegado a Sants.
Para hoy se habían programado servicios mínimos del 85%, pero solo se ha cumplido el 53%, y ojo, porque mañana también hay huelga.
Y nos pasamos también por las playas y lo hacemos mirando al suelo. En la arena se acumulan plásticos, bolsas de patatas, latas y muchas colillas, ¿verdad? Bueno, ¿sabes que hasta 5 billones, con B, de colillas acaban en las costas y luego en los fondos marinos? Para que te hagas una idea, se han llegado a registrar en algunas playas españolas más de 1.000 colillas en 100 metros de playa. Nos interesa conocer las consecuencias de todas estas cifras, Jorge Richter.
Pues mira, Pilar, lo primero que habría que señalar es la contaminación del agua. Las colillas del tabaco suelen contener muchos productos tóxicos que, al entrar en contacto con el mar, la contaminan. Y esa contaminación afecta directamente a la degradación del ambiente marino, tanto en el paisaje como en la fauna. Juan Santos, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo.
Porque hay más de basura que hay en el medio, y luego los animales pueden ingerir las colillas y provocar su muerte por ahogamiento.
Según su estudio, más del 90% de los compuestos químicos de las colillas son expulsados al mar. Por eso advierte de la necesidad de implementar medidas para ayudar a prevenir, reducir y mitigar los impactos ambientales de las colillas. Entre ellas está la prohibición de fumar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un domingo cualquiera, de hace ya unos cuantos años, había solo dos formas de llevar la camiseta. Por dentro del pantalón o muy por dentro del pantalón. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado: la emoción de la quiniela. Y además, esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es. El próximo lunes, la tarde se va de aniversario. Estaremos en directo desde la sede de Cofidis en Barcelona para celebrar sus 30 años en España. Una historia con pasado, presente y sobre todo mucho futuro. Vamos a celebrarlo. Síguenos este próximo lunes en la tarde desde la sede de Cofidis. Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues comenzamos las noticias de Madrid con una información que acabamos de conocer y de la que estábamos pendiente estos días. Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, ya hay veredicto, ¿no? Ya conocemos ese veredicto sobre el juicio al kamikaze del M50.
Sí, Pilar, tras dos días de deliberación, el jurado popular acaba de dar a conocer ese veredicto. Consideran a Kevin Cui culpable de homicidio. Y aquí está el detalle importante de este veredicto. De homicidio... homicidio doloso, es decir, consideran que hubo intención de circular en sentido contrario sabiendo que podía causar graves daños. Ahora, con este veredicto, el juez encargado del caso tiene que dictar sentencia. Te recuerdo que la Fiscalía pide 12 años para Kevin Cui, la acusación particular 15, siendo Pilar finalmente homicidio doloso. Esa pena estará más o menos en estas cifras.
Gracias, Álvaro. Y ya te lo veníamos anticipando también estos días atrás, la buena situación de la pandemia en Madrid, con 11 semanas bajando los contagios, también el número de ingresados, los fallecidos y con la incidencia además acumulada en 66 casos por cada 100.000 habitantes, pues hacía que la comunidad se estuviese planteando relajar todavía más las medidas a corto plazo. Lo breve, ha sido cuestión de horas porque la comunidad anuncia el final de las restricciones de aforo en Madrid a partir de este próximo lunes. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué significa exactamente este fin de las restricciones de aforo y dónde se va a aplicar además?
Bueno, pues significa levantamiento de todas las restricciones, pero a ver, solo en lo relativo a los aforos. En los comercios y en el ámbito cultural, como los cines o los teatros, ya se habían levantado esas restricciones, pero ahora esa libertad de aforos llega también a la hostelería, al ocio nocturno, a los lugares de culto, como las iglesias, también los sanatorios o las instalaciones deportivas. Es decir, que habrá más mesas en los restaurantes que podrán tener más comensales tanto en el interior como en el exterior. Las barras de los bares se podrán utilizar, eso sí, siempre y cuando el cliente permanezca sentado. Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid, ha calculado el impacto que esta medida va a tener en los hosteleros.
Calculamos que va a suponer 10 millones de euros de facturación más para los establecimientos diariamente en la Comunidad de Madrid, y esto supone un gran paso adelante para poder ser capaces de afrontar este otoño, este invierno, en condiciones de normalidad para poder atender a nuestros clientes.
Bueno, pues fíjate qué diferencia de tener o no tener más mesas en el interior y también en el exterior de la hostelería. Una buena noticia que también llega si te quieres casar, porque desde el lunes ya podrás invitar a todos los que quieras, sin límite de aforo. Ya no excusa, ya no hay excusa esa para invitar a esos que no te apetece porque estás obligado de compromiso.
Esto venía bien. No, es que claro, tengo la limitación.
El COVID. No,
25 la boda, ahora 300, bueno, río.
Exactamente, puedes hacer la boda con quien quieras. Una medida pues que alegra mucho a los novios, pero también a los organizadores, que también lo han pasado un poco mal. Teresa Amigo es responsable de comunicación del Hotel Santo Domingo.
Había muchas veces pues que se veían muy limitados en todo, ¿no? Hasta por quién tenían que podían ser claro. Acompañados. Y lógicamente, pues en el momento en el que esto se vaya levantando poquito a poco, pues va a ser algo muy, 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 muy positivo. Y muy esperado, la verdad, también.
Y al igual que los salones de bodas, bueno, pues gimnasios, bibliotecas, lugares de ocio infantil, todos ellos ya no tendrán limitaciones ni en el interior ni en el exterior de sus instalaciones.
Bueno, hablábamos de las excusas de las bodas, pero también excusa del gimnasio, ¿no? Es que no puedo ir.
Eso es, porque hay mucha limitación.
Pues ya, se acabaron las excusas.
Hay que ir.
Hacer deporte. Oye, Belén, y luego está el asunto de las mascarillas en el interior, porque ha habido sobre este asunto un poquito de confusión.
Sí, ha habido cierta confusión, pero la mascarilla seguirá siendo como hasta ahora, obligatorias en el interior para los mayores de 6 años. Y en el exterior, si no se puede garantizar la distancia mínima de seguridad. Además, esa competencia de la mascarilla la tiene el gobierno central, no la tiene la comunidad. Así que en las mascarillas seguimos igual.
Bueno, pues aclarado este asunto que, como decíamos, había generado un poquito de confusión en las últimas horas. Gracias, Belén. Todo esto, recuerda, a partir de este lunes. Habrá que ver también la letra pequeña del nuevo decreto que se va a publicar este fin de semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, para ver si algún matiz más de este nuevo paso a la normalidad. Por lo demás, tenemos un jueves sin apenas cambios en el tiempo, estabilidad como durante toda esta semana. Ha estado más nublado, sin lluvia por la mañana, más sol se espera por la tarde con máximo que van a volver a alcanzar los 24 grados. 22 tenemos en este momento a las 2 y 24 minutos en el centro de la capital. Es momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT, Alvari. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras de Madrid. En estos momentos, pendientes de un accidente de entrada por la A2 en San Fernando de Henares y otro alcance, la A3 de salida en Santa Eugenia. Además, retenciones de salida en la M607 en Tres Cantos por obras de mejora de la calzada y en la M40 en Villaverde hacia la A4. Y precaución, porque los trabajos de reforma de la M40 a la altura de túneles del Pardo complican el tráfico dirección a la A1. Eso sí, como siempre, desde la DGT les recomendamos mucha precaución si van al volante.
Eso siempre. Y te recuerdo también que tenemos huelga en Renfe, que afecta a los trenes de cercanías de Madrid, con servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% en hora valle. De poco han servido porque la foto esta mañana, a primera hora, pues era la de retrasos en los trenes de varias líneas y más gente de la habitual esperando en los andenes.
Mira, es que está la estación llena. Allí al fondo, el de la puerta, que no puede ni entrar. Aquí atrás igual. O sea, está esto hasta el culo. Y estamos en Valdemoro, que solo hemos parado dos veces. Bien, Renfe, bien.
Pues este paro se va a repetir mañana 1 de octubre y el lunes y martes de la semana que viene, 4 y 5 de octubre. Y enseguida vamos a hablar de los libreros de la Cuesta de Moyano, que acaban de recibir una buena noticia. El año que viene tampoco tendrán que pagar el canon de sus casetas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
El 6 de octubre disfruta de la novena sinfonía de Beethoven en el Teatro Real.
Venta de entradas en las taquillas del teatro y teatroreal.es.
Recuerda, el 6 de octubre, la novena sinfonía de Beethoven en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Madrid, escucha. No somos locos ni idealistas. Queremos vivir en un mundo más saludable. Es posible y es ahora. Queremos menos plásticos, más compromiso, menos bla, 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 más verdad. DKV, somos activistas de la salud. Y ahora en Madrid, contrata tu seguro de salud con un 36% de descuento en sucursal y oficinas DKV.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los libreros de la Cuesta de Moyano pueden respirar tranquilos un año más. El Ayuntamiento les libera este 2021 de pagar el canon municipal, una tasa que se sitúa en torno a los 5.000 euros anuales. Carmen Broncano.
La pandemia solo ha agudizado la crisis que ya arrastraban. Lo que más notan es la falta de turismo nacional y el aumento del teletrabajo. Es una zona de muchas oficinas y el paso de los trabajadores era fundamental para la venta. Carolina es una de las libreras de la Cuesta.
Pues las cosas no están bien. El mundo del libro ya sabemos cómo está. Es verdad que es muy duro. Son muchas horas estando aquí y a lo mejor hay días que vendes 3 o 4 libros, nada más.
Aún así, los pocos clientes que quedan celebran que sigan abiertos. Nos lo han contado Silvia y Vicente.
Pues es que trabajo aquí, entonces paso todos los días y claro, me encanta porque además me da muy buenos consejos. Ya me gustaría comprar más de lo que compro.
Sí que suelo venir por aquí, pues por ejemplo esta semana he venido tres veces. Echas un vistazo y te enganchas.
Y es que además de la supresión del canon también necesitan una reforma en los puestos y más alumbrado para los meses de invierno. Ahora por lo menos forman parte del paisaje de la luz de la UNESCO, una calle especial que Madrid no puede perder.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura! ¡Ja, ja, ja!
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Esto sí que es un gol, pero al aburrimiento. Del 24 de septiembre al 3 de octubre llegan los futbolísimos a Plaza Norte 2. Una divertida exposición temática donde jugar, aprender y conocer toda la historia de los futbolísimos. Ven, disfruta y sal con una gran sonrisa. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
No sé si sabes lo que es una fajana. Es como se conoce en Canarias al terreno que las coladas de lava han ido ganando al mar en los diferentes episodios volcánicos que se han vivido en este archipiélago. Hoy continúa en la isla de La Palma el nacimiento de una nueva fajana o isla baja, que también la llaman así. Es una extensión de lava que desde ayer está formando un delta que ocupa ya una extensión de 8 hectáreas y media, como si juntáramos unos 9 campos de fútbol. Un delta cada vez más alto por la acumulación de lava que sigue llegando desde el volcán Cumbre Vieja. El Cumbre Vieja, un volcán que no descansa. El magma sigue su curso hacia el mar para desembocar en los acantilados de la playa de Los Guirres. En esa zona hemos encontrado un kiosco, una especie de chiringuito que todavía sobrevive al río de lava. Desde la distancia obligada, su propietaria, Grecia Mota, no se pierde las imágenes que puede ver por televisión con la esperanza de seguir viendo su kiosco en esa playa, su kiosco todavía en pie. Si un día no lo ve, es que habrá desaparecido su modo de vida.
Tengo mi kiosco donde trabajo, donde he luchado. A estas horas no sé qué pasará con él. No tenemos ni casa y estamos a punto quizás de quedarnos sin actividad económica.
En toda esa zona hay un fuerte olor, nos dicen también que es un olor desagradable, a azufre y algo así también como a huevo podrido. Es la consecuencia de la mezcla del magma con el agua salada en forma de vapor de agua y otros gases, algunos tóxicos, pero de momento la calidad del aire, que se está monitorizando permanentemente, es buena. Por precaución, eso sí, se mantiene la zona de exclusión de 2,5 kilómetros y el confinamiento de 4 barrios de Tazacorte, donde sus vecinos, como por ejemplo Enrique, no pueden salir de sus casas y deben tener en todo momento las ventanas cerradas.
Esperando con ansiedad a ver si esto no es tóxico, si es tóxico, y esperando estamos. Tenemos suerte, o vamos a dar gracias a nuestro santo San Miguelito, que la corriente de aire que tenemos ahora mismo, un viento fuerte, no está llegando aquí, sino lo está trasladando como hacia la zona del Hierro.
Pues como dice Enrique, el viento afortunadamente va llevando esa nube de gas mar adentro. Lo mismo pasa también con el humo que sale del volcán, que también se dirige hacia el mar gracias a los alisios. Es jueves 30 de septiembre, un día en el que tenemos otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. Podemos presionan al Congreso para controlar el alquiler.
Sí, al final se trata de un nuevo pulso en el seno de la coalición de gobierno. La propuesta de más de 100 páginas incluye sanciones contra el propietario de hasta 900.000 euros, ojo que no es una broma, por subir ese alquiler. Se penaliza también a las viviendas vacías con recargos del 75% al 300% en el IBI y se incluye la cesión obligatoria de pisos para grandes tenedores.
Los jóvenes son los españoles que más emprenden.
Sí, casi 4 de cada 10 jóvenes en nuestro país están en paro, la tasa más alta de toda la Unión Europea. Por eso y por su capacidad de arriesgar, son los que más negocios ponen en marcha, como hoy te estamos contando en COPE. Piden más ayudas para arrancar sus proyectos en sectores como agricultura, finanzas y en educación. Pablo lleva un año al frente de su propia empresa. Nos cuenta que falta tanto cultura de emprendimiento como organización en las ayudas.
No son ni ágiles ni se comunican bien. Si fuéramos un poco más ágiles y se nos informara bien de todo lo que disponemos, oye, pues al final yo creo que sería mucho más productivo para nuestros negocios.
Y te estamos dando las claves también para localizar posibles cámaras ocultas a tu alrededor.
El último caso ha sido el de un enfermero de la Universidad Carlos III de Madrid que grabó a más de 200 pacientes en la propia consulta, pero no es un caso aislado, ni muchísimo menos. De hecho, este tipo de delitos se están incrementando gracias a los sofisticados dispositivos de espionaje y de grabación. Percheros, cargadores y altavoces, ahora ya con un móvil puedes hacer casi cualquier cosa. Todo esto puede esconder en su interior una cámara espía para evitar ser grabados. Como recomienda Luis, experto en cámaras de vigilancia, hay que rastrear muy bien la habitación en la que nos encontramos.
Mejor forma y la más económica es mirar qué tipo de minicámaras tenemos, los relojes, los bolígrafos. Entonces, si ven algún objeto allí en la estancia donde que consideren que ya lo han visto en la web, pues ya tienen la clave de que bueno, eso es una cámara espía. Lo mejor siempre es contratar los servicios de un profesional que te haga un barrido electrónico.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, en Mediodía Cope, todo el deporte. Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos a empezar respondiendo a la pregunta del día. ¿Qué pasa con Ronald Koeman? La noticia es que Ronald Koeman sigue y va a estar en el partido contra el Atlético de Madrid el sábado. La directiva sigue reflexionando sobre quién debería ser el sustituto. Todo esto después del Benfica 3, Barcelona 0. Además, ayer, Wolfsburgo 1, Sevilla 1 y Manchester United 2, Villarreal 1. Solo el Atlético de Madrid ha ganado en esta jornada como equipo español en la Liga de Campeones. Lista de Luis Enrique para la Liga de Naciones. El miércoles jugamos contra Italia. Ha llamado a Gavi, 17 años, canterano del Barcelona, y a Jeremy Pino, jugador del Villarreal. Además vuelven Marcos Alonso y Pedro Porro. Contaremos también que en la Europa League hoy hay dos partidos: Real Sociedad Mónaco, 7 menos cuarto, y Ferencváros Betis, 9 de la noche.
Gracias, José Luis. Bueno, después de saber que el año pasado hubo 88.269 abortos voluntarios en España, resulta difícil encajar los argumentos que vienen dando en los últimos días desde el Gobierno, desde el Ministerio de Igualdad exactamente. Defienden que en España es necesario limitar la objeción de conciencia de los médicos que se oponen a eso, a practicar abortos, y lo hacen asegurando que en España es complicado abortar en la sanidad pública por esta objeción de conciencia. ¿Qué propone el Ministerio? Bueno, pues se propone hacer una lista y señalar a los objetores. Dejar por escrito los nombres, los apellidos de los médicos que libremente y en conciencia pues se niegan a practicar algún tipo de aborto. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Antes de nada, ¿en qué punto está esa idea?
Pues de momento la propuesta que ha salido directamente del Ministerio de Irene Montero está en una etapa inicial, se ha hecho pública y cualquier persona interesada puede enviar hasta el 12 de octubre sus apreciaciones sobre este o cualquier otro aspecto de la reforma de la ley del aborto que en Igualdad quieren tener lista para finales de este año. Lo que plantean es crear un registro de objetores con una organización de la que hasta el momento no han dado detalles más allá de que el modelo que seguirán es el establecido y también polémico en la ley de eutanasia. Ha dado lugar a la creación de un registro por comunidad autónoma y en ellos son pocos los profesionales que se han apuntado al entender que no es necesario para ejercer, llegado el momento, la objeción. Tan inicial es la propuesta, Pilar, que de momento no ha sido ni siquiera debatida con el Ministerio de Sanidad, tampoco con los médicos, que sería lo suyo.
Es importante en este caso acudir a ver lo que dice la ley, ¿no? Para empezar, la Constitución, que regula la objeción de conciencia en su artículo 30. Lo hacía en un principio pensando en los objetores que no hacían la mili por su oposición a las armas. Pero después los tribunales pues fueron ampliando estos casos. En concreto, en abril de 1985, el Tribunal Supremo reconoció en una sentencia el derecho de los médicos a objetar en casos como estos, como los del aborto. Y además entra en juego también el artículo 16 de la Constitución sobre la libertad ideológica, que ahora se vería limitada y señalada sobre todo. Así que con la ley en la mano y con el derecho a la libertad de conciencia, el Comité de Bioética de España y la Organización Médico Colegial pues se muestran también en contra, Carmen.
Pues sí, consideran que la propuesta es una injerencia y se oponen a cualquier limitación del derecho a la objeción de conciencia. Y todo porque aseguran es mucho lo que hay en juego. Luisa González es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
Creo que sí. Creo que hay un intento de condicionarla, de limitarla. Y me parece un ataque hacia la libertad individual. Es una garantía para los enfermos. Todos somos pacientes alguna vez y nos da muchísima tranquilidad saber que vamos a tener enfrente un médico que va a actuar conforme a su conciencia.
Defienden un ejercicio de la objeción individual, libre, confidencial, independiente, en consonancia con su código deontológico y no de forma anticipada, sino en cada caso. Si lo que hay detrás de la creación de un registro son cuestiones organizativas, insisten, lo lógico, según explican a COPE desde el Comité de Bioética de España, es hacer un registro en positivo, es decir, de los profesionales que sí están dispuestos a llevar a cabo esos abortos que mayoritariamente en este momento en España se hacen en clínicas privadas o concertadas con la sanidad pública.
Pues precisamente eso que estás diciendo, Carmen, ese registro en positivo es el argumento que ha dado también la Conferencia Episcopal, que se ha mostrado a favor de que se elabore un registro de médicos que sí están dispuestos a practicar los abortos. El secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, argumenta que ese registro que propone el Gobierno podría menoscabar el derecho constitucional a la objeción de conciencia.
Yo creo que en una época en la que se habla tanto de protección de datos, de respetar la conciencia de cada uno, la libertad de cada uno para decir, para decidir sobre su propia existencia y a veces sobre la de los demás, el obligar a un objetor a que además tenga que registrarse de manera previa, en fin.
Pues sobre la propuesta del Partido Socialista para penalizar las protestas frente a las clínicas abortivas, monseñor Argüello también ha manifestado su sorpresa porque se considera un derecho acabar con la vida humana en el seno materno y ha recordado que si este supuesto derecho se reconoce legalmente, pues también se reconoce la libertad de expresión y el derecho de manifestación de las personas que libremente rezan frente a las clínicas abortivas e incluso ofrecen a las mujeres que van a abortar otras opciones, otras posibilidades. Bueno, un día más, ¿eh? Y a esta hora también a las 2:40 de la tarde seguimos mirando a La Palma y te decía que por precaución se mantiene la zona de exclusión de 2,5 kilómetros y el confinamiento todavía de 4 barrios de Tazacorte donde sus vecinos no solamente no pueden salir de sus casas, si es que además no pueden abrir las ventanas, tienen que estar completamente confinados. Son unos 300 vecinos que están así ya desde la jornada, no sé si de ayer o de antes de ayer. Bueno, 300 vecinos afectados que siguen confinados en esta localidad, en Tazacorte. Bueno, están jugando a su favor los vientos alisios, que alejan los gases tóxicos que provoca la lava al caer al mar. Por tanto, de momento, son buenas noticias sobre los posibles efectos respiratorios. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
De momento, solo podrían tener riesgo sobre todas esas personas que tienen algún tipo, ¿no?, de patología previa.
Sí, aquellas personas con problemas respiratorios previos, como el asma, deben tener un cuidado extremo, que pique en los ojos, que lagrimeen, dolor de garganta, tos, es habitual. De momento, sin riesgo para la población en general, pero conviene protegerse, como nos cuenta COPE Cristina Martínez, neumóloga y experta en medio ambiente.
El dióxido de azufre que sueltan, el CO2, las partículas suspendidas, pues todos van a causar problemas respiratorios e incluso pues las partículas pueden también producir problemas cardiocirculatorios.
Gafas protectoras y mascarillas para salir a la calle, pero en el interior, como dices, de las zonas afectadas, cerrar bien puertas y ventanas, trapo húmedo en rendijas y apagar aires acondicionados.
Claro, lo que están haciendo ahora mismo allí en esa zona de la isla, en esa cascada, ¿no?, por la que la lava sigue cayendo al mar, pues es monitorizar, Lorena, permanentemente. Sí. El aire, porque la cantidad de dióxido de azufre puede cambiar en cualquier momento.
Sí, de momento el viento está ayudando a que respirar ese aire, aunque sí moleste, no sea perjudicial para la salud. Ese mercurio, esos dióxidos de azufre o de carbono se sitúan en cotas altas, unos 3.000 metros, pero conviene estar vigilante.
Por información o por labores de ayuda tienen que estar en las proximidades, pues que extremen medidas de precaución, de protección respiratoria, con mascarillas y poco más.
Y nos recuerda que cuando un volcán islandés entró en erupción, se temió que fuera perjudicial para la población. Al final, solo hubo limitación del tráfico aéreo. Aquí dice, nos toca esperar.
Bueno, pues paciencia. Seguiremos esperando y ojalá todo se mantenga así, que eso es buena señal de que las cosas no van del todo después de lo muchísimo que están sufriendo allí en la isla de La Palma. Gracias, Lorena.
A ti.
Bueno, mañana jueves vamos a estrenar el mes de octubre y lo vamos a hacer, pues sí, mira por dónde, con un nuevo precio de de la luz disparado, ¿eh? Con un nuevo récord. El precio va a llegar hasta los 216 euros el megavatio hora. Es la primera vez que se supera ya la barrera de los 200 euros en la media de todo el día. Aunque, eso sí, ya habíamos tenido picos que superaban esa cifra exorbitada. Pero picos puntuales. Mañana es que ya directamente vamos a superar esa cifra. En nuestro país hay 8 millones de hogares con gas ciudad y 2 millones más de ciudadanos que siguen con la bombona de butano. ¿Y de dónde sale ese gas? ¿Por qué además estamos poniendo el foco en el gas? Pues porque directamente todo lo que pasa con el gas afecta directamente a la factura de la luz. En España, el gas lo importamos de países como Nigeria o Rusia, pero sobre todo de Argelia. A este país llega hoy nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y no se trata de un viaje diplomático más. Es una visita clave para España y además con el factor tiempo jugando en contra, Manuel Ángel Gómez.
España quiere que Argelia le garantice el suministro de gas a partir de noviembre y para eso va el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a Argel. Argelia es la principal fuente de gas natural de la que se abastece nuestro país. Parte de ese gas llega hasta ahora a España a través del gaseoducto Magreb-Europa, que cruza el territorio de otro país, Marruecos. Eso seguirá ocurriendo solo hasta el 31 de octubre, porque los argelinos han decidido no renovar el acuerdo que tienen para ese fin con Marruecos. Por el empeoramiento de las relaciones entre las dos naciones norteafricanas que llevó a Argel a romper los lazos diplomáticos con Rabat hace un mes. Desde Argelia dicen que el suministro de gas a España seguirá al mismo nivel utilizando otro gaseoducto, pero el gobierno español no tiene claro que sea posible.
Gracias, Manu. Y atento también a lo que nos van a contar nuestros compañeros de la tarde de COPE a partir de las 4, pues la historia de un hombre cuya labor igual no es tan conocida como la de ese hombre, ¿no?, que vimos en la película de La lista de Schindler, pero vamos, que hizo más o menos lo mismo.
¿Pilar? Sí, Pilar, mira, se llamaba Ángel Sanz-Briz y se le conoce como el Ángel de Budapest y gracias a su labor logró salvar a 5.200 judíos húngaros de un campo de genocidio pues nazi. Bueno, pues ahora vamos a tener la oportunidad a partir de las 5 de hablar, por ejemplo, con la hija de este diplomático español, con Ángela.
Una historia.
Esta iniciativa de publicar las listas de algunos de los salvados por mi padre es fantástica porque nos, con suerte, nos va a dar la oportunidad de conocer más historias de esas personas y saber qué ha sido de sus vidas.
Qué historia, ¿eh? Pues una historia que vamos a conocer a partir de las 4 en la tarde de COPE. Ahora tu COPE local.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La radicalidad es real en España, dentro de la clase política.
Los que tratan de romper las normas de convivencia en España,
que no cuenten conmigo.
¿Hacia dónde va España?
Felipe González y Mariano Rajoy en La linterna de COPE.
Lo que vas a escuchar a continuación es único.
Solo Ángel Expósito podía juntar a dos expresidentes.
Este jueves a las 7 de la tarde desde el Foro La Toja.
En la radio todo pasa en COPE.
Este Expósito no descansa nunca.
No descansa nunca. ¿Eh?
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí.
pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues Madrid está a tres días de prácticamente volver a vivir como antes de la pandemia. Primero fue la libertad horaria y este lunes llega el final de las restricciones de aforo. No solamente en hostelería, sino en todos los sectores de actividad económica y social. Hablamos de cines, de teatros, museos, bibliotecas, parques de atracciones, instalaciones también deportivas y además las iglesias. Importante, se eliminan las limitaciones en el número y en la duración de las visitas a residencias de mayores, ¿eh? Se acabó aquello de ir tres veces por semana una hora. Sí se mantiene, eso sí, el límite de dos personas por visita. Además, en los bares y restaurantes de la región se podrán llenar todas las mesas, ya sea en interior o en el exterior, y consumir en la barra siempre y cuando se esté sentado. Pues vamos a ver si está sentado nuestro compañero Ramón García Pelegrín, que se encuentra en un bar. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy de pie, pero vamos, estoy muy bien, ¿eh?
A gusto, ¿no? Eso es lo importante, Ramón. ¿Dónde estás exactamente y con quién?
Pues estoy como en buena compañía. Estoy en la Taberna Albas, en pleno Pasillo Verde, muy cerquita de la calle Toledo, en el paseo de Vallejo-Nájera. Y estoy con Javier Díaz, que es el dueño de esta taberna. Y bueno, pues estamos aquí y pues dispuestos a contestar a lo que queráis vosotros.
Pues que nos cuenten, por ejemplo, cómo se han tomado allí esta eliminación de aforos y que se pueda consumir ya en barra.
Javier, ¿cómo os habéis tomado todo esto? Supongo que bueno, es un alivio y un balón de oxígeno para vosotros, ¿no?
Pues en principio sí, creemos que sí. Vamos a ver, hasta ahora estamos funcionando solo con la terraza, dentro nada, porque prácticamente la gente no entra al local. Creemos que suponga un balón de oxígeno y que nos aporte un poquito más de vida. Otra cosa es cómo responde el cliente, porque el cliente está un poquito de momento, creo, indeciso, ¿no?, a entrar dentro. Entran, pues hombre, gente que ve a lo mejor que el local está muy aireado, como es nuestro caso, que está muy aireado con ventanas y puertas abiertas, pero hay gente mayor, por ejemplo, la gente mayor no quiere entrar. Creo que no va a haber un poquito de problemas a que esas personas entren.
Hay un cierto temor todavía a los interiores, entonces, y a acercarse a la barra.
Yo creo que sí, yo creo que ahí pues yo estaría por subir más del 50% de que las personas todavía no quieren entrar dentro de los locales, ¿eh?
Y bueno, la Asociación Hostelería Madrid cifraba en 10 millones de euros de facturación más al día para todo el sector en la Comunidad de Madrid a partir del lunes, con la relajación de todas estas medidas, estas restricciones, con la eliminación de los aforos. Javier, ¿te parece que vais a estar en esas cifras? ¿Te parece que quizás sea un poco exagerado? ¿Qué te parece a ti?
Bueno, podemos llegar a lograr esas cifras. Sí, es verdad que es un balón de oxígeno importante. Vamos a ver, porque también hay una cosa que juega en contra nuestra, que es el tiempo. Lógicamente, las terrazas están muy bien preparadas, la gente cada día aguanta más en las terrazas, entonces la única manera ya, pues digamos, de ocio que podamos estar es entrar dentro, ¿no? Entonces, a lo mejor, si es posible que podamos llegar, yo calculo a lo mejor a un 80% de lo que era antes, no al 100%, ¿eh? Al 100%, creo yo.
Pues esto es lo que opina Javier Díaz, Pilar.
Bueno, se acaban las restricciones, gracias Ramón, pero lo que no cambia es el uso de la mascarilla, es decir, nos la podremos quitar siempre al aire libre, pues siempre que guardemos esa distancia de seguridad de metro y medio. Eso sí, en todos los interiores la tendremos que seguir llevando, solamente nos la podremos retirar pues en el caso de que estemos en un bar, en un restaurante, a la hora de beber o de comer. Bueno, y protagonista esta mañana con Carlos Herrera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Enseguida escuchamos lo mejor de esa entrevista.
¿Buscas un calzado atemporal que te sirva para todo el año y que cuide de tus pies? Te estás buscando Yux, la marca de zapatillas favorita de Felipe VI. Sus icónicas zapatillas están hechas de lana merina, un tejido extra suave capaz de autorregular la temperatura y prevenir los problemas de pies. Descubre su colección en Yux.com y solo este mes pruébalas durante 30 días sin compromiso.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recoge